Él ha dedicado su vida a solucionar problemas, lo ha hecho desde un confortable quirófano de un gran hospital donde no falta el instrumental y los medios técnicos más avanzados, y lo ha hecho en lugares donde faltaba de todo menos buena voluntad y buen hacer. Este solucionador de problemas decidió un buen día que existía un mundo más allá de ese hospital en el que trabajaba y que podía ser una buena idea agarrar carretera y manta, por lo menos durante unos meses al año, e ir a lugares como Senegal o Gambia a seguir ejerciendo esas labores de solucionador de problemas. Él es jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario de Navarra. Él es fundador de una ONG, Hope and Progress, con la que viaja a África. Carlos Bardají. Doctor Bardají, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Estíbaliz.
Bienvenido a este distrito de Euskadi. La suya, podemos decir que es una historia de solidaridad. La suya es una historia de no saber o no poder dar la espalda a una realidad con la que un buen día se encontró, doctor.
Sí, bueno, mi historia empezó hace ya muchos años, como unos 25. Sí. Yo me arrepiento de no haberla visto antes. La solidaridad es algo que, una vez que prende dentro de una persona, es muy difícil de extinguirla. Es peor que una drogadura, uh-huh. Y cuando te enganchas ya no puedes soltarla. La verdad es que estoy satisfecho de lo que hemos hecho hasta el momento, pero, como digo, yo creo que empezando mucho antes hubiéramos hecho muchísimo más.
Uh-huh. Comenzó hace 25 años esta labor solidaria y comenzó casi por casualidad por la llegada de unos niños saharauis que venían a pasar el verano.
Sí, en efecto. Mi primer contacto con la cooperación fue operaciones a niños saharauis que venían con familias de acogidas, un par de meses de verano. Y eran niños que, bueno, por protocolo, se les hacían revisiones en el hospital y casualmente observábamos que todos ellos tenían una patología quirúrgica. Con lo cual nos dimos cuenta de que los niños que evacuaban eran los niños que tenían algo y debían ser operados antes de regresar al Sáhara.
Uh-huh. O sea, que si usted y otros compañeros, digamos, que se liaron la manta a la cabeza y ahí comenzaron una iniciativa, una ONG, con la intención de aprovechar precisamente esos meses de vacaciones para ser operados.
Sí, el primer año salvamos los muebles como pudimos, sí. Y operamos a todos los niños que llegaron. Entonces, el segundo verano ya lo hicimos en plan mucho más profesional. Hicimos una ONG con un pediatra solidario y con el cura del hospital, que se llamaba Forum Solidario. Uh-huh. Y entonces lo que hicimos, para evitar que hubiera protestas a nivel de la población autóctona y a nivel de saltarse las listas de espera, que eran numerosas en aquella época, entonces hicimos un programa de voluntariado, uh-huh, para operar en fin de semana, sábado y domingo. Con lo cual, no se quitaba la plaza a ningún niño local y todo el personal era voluntario. Con lo cual, ese programa, pues, realmente fue un éxito.
¿Quién ha sido en su vida o qué ha sido en su vida la figura de Gabriel Navarro?
Bueno, Gabriel Navarro era un gran amigo mío. Sí. Tiene mi misma edad. Éramos incluso de la misma promoción. Él estudió medicina. Lo que pasa es que él estudió en la Universidad Central de Barcelona, uh-huh, y yo en la Autónoma. Pero nos conocíamos muy bien de la juventud, de cuando éramos solteros. Y Gabriel Navarro se hizo odontólogo y era un odontólogo solidario que viajaba con frecuencia a Burkina Faso. Y yo lo conocía. Y un buen día él me dijo, mira, como tú haces cooperación ya en el Sáhara, porque yo después fui, uh-huh, físicamente a los campamentos de refugiados de Tinduf, entonces me dijo, oye, mira, en Burkina Faso las cosas ahora se están poniendo muy mal. Entonces yo me voy a ir a Senegal. ¿quieres venir conmigo? Y lo ves, y entonces haces un análisis crítico sobre el terreno, a ver qué puedes hacer tú como cirujano infantil. Y entonces, de hecho, Gabriel Navarro es el que me abrió los ojos a lo que es el África subsahariana. Y con él empezó todo.
Por lo que veo también, doctor Bardajil, la suya es una historia de no saber decir que no a un buen amigo también.
Bueno, sí, en parte sí que es cierto. De hecho, yo me embarqué con Gabriel Navarro, pues nada, con una mano delante y otra detrás. De hecho, el primer viaje que hicimos lo hice con mi sobrina, que actualmente ya es cirujana pediátrica, pero que era estudiante de primer año de medicina, es decir, nada, bioquímica, biología, física,
lo básico,
y anatomía, nada.
Sí.
Luego vino su madre porque tenía miedo de que le pasara algo a su hija.
Es decir, su hermana, que no se fiaba de ustedes, ¿no?
Era mi hermana que no se fiaba, y luego vino mi anestesista de cabecera, que es, bueno, es oro molido. Y bueno, pues este cuarteto tan atípico, pues fuimos allí a ver qué sucedía. Yo, por ser precavido, llevé instrumentos y mi anestesista llevó pues fármacos para hacer anestesia intravenosa, porque no había ni respirador. Y operamos 35 pacientes, lo cual es una barbaridad para hacerlo en 5 días. Y a partir de allí, bueno, empezó ya a crecer el proyecto. Lamentablemente, mi amigo Gabriel Navarro falleció en la Navidad del 2013, y entonces yo decidí hacer una ONG, le puse su nombre, y entonces fui en su honor, evidentemente. Entonces la ONG creció, empezamos a ir a más demarcaciones de Senegal, sobre todo. Teníamos en ese momento ya 2 bases bastante bien establecidas. Y luego, ya en 2018, entonces por razones diversas, con ánimo de profesionalizarlo todavía más, ya hicimos la ONG que ahora se conoce, y como has presentado perfectamente, como Hope and Progress.
¿Cómo se hace, cómo se trabaja ya ante tanta necesidad que intuyo que hay, porque hay muy poca medicina, porque hay muy pocos médicos? ¿Cómo se puede hacer ese cribado de pacientes? ¿Cómo se puede hacer ese cribado entre los que tanto necesitan?
Bueno, efectivamente, el punto de partida es la nada. O sea, no hay nada. Y como no hay nada, hay que llevárselo todo. Cuando digo nada, quiero decir que no hay agua, no hay electricidad, entonces todo es precario. Bueno, pues en algún sitio hemos tenido que hacer algún pozo, hemos tenido que hacer un pequeño depósito pues para acumular agua y poder lavarse los cirujanos y las enfermeras, también para lavarse los pacientes. No hay luz, en algunas poblaciones sí, pero hay cortes de luz frecuentes, a veces duran 2 días, entonces claro, no nos funciona ningún aparato, con lo cual hemos de tener a mano un generador. Y entonces, con respecto al reclutamiento de pacientes, lo que suelo hacer yo es una misión en solitario, prospectiva, en la cual yo voy visitando y reclutando los pacientes. A todos ellos ya le doy 1 día y 1 hora de operar. Y luego otro contingente muy importante procede del WhatsApp. Es decir, es una especie de telemedicina que afortunadamente hoy en día ha permitido pues mejorar las condiciones de vida de la población local, porque ellos pueden comunicarse conmigo en cualquier momento del día en virtud de unos teléfonos móviles que yo les voy llevando a personas de mi confianza. Entonces ellos me envían unas fotos bien hechas, si pido que sean bien hechas, a veces si no hay que repetirlas, y entonces yo puedo ver perfectamente si es un tumor. Según la localización ya podemos saber de qué tumor se trata. También podemos ver malformaciones genitales, que son, evidentemente, se diagnostican con la vista. Podemos ver hernias, podemos ver labios leporinos. Y con eso ya vamos haciendo una lista. Y luego tenemos otras organizaciones que son hermanas, como yo las apodo, porque los cooperantes nos ayudamos entre nosotros. Entonces hay organizaciones que ya están en el terreno y entonces me hacen el favor de desplazar a lo mejor a un grupo de niños de una demarcación muy lejana, a lo mejor son 10, 15 niños, pues ellos los desplazan en un vehículo tipo minibús con algún acompañante. Al ser menores suele ser familiares, pero no obligatoriamente, y entonces ellos me traen los niños ya la víspera para que estén preparados a las 8 de la mañana del día siguiente.
Doctor Bardají, cuénteme, ¿qué hace un serio jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Público de Navarra buscando por Wallapop una ambulancia?
Pues bueno, esto es, sí, es verdad, esto es algo que yo tengo clavado y que sí. No espero no irme de este mundo sin conseguir una ambulancia. La verdad es que los desplazamientos en África son muy precarios. Ya digo, hay unos vehículos tipo minibús que tienen pues del orden de 50 años de edad media. Uh-huh. Y luego, bueno, esto es, hay demarcaciones que no se puede contar con ello. Y los desplazamientos locales más habituales son en moto. Son unas motos chinas de baja cilindrada, 50 o 110. Y entonces muchas veces los niños postoperados han de volver a su domicilio en una moto con un conductor, uno de nosotros y el niño en medio. Uh-huh. Bien, entonces no ha pasado nada, evidentemente, sí. Nunca, porque tomamos las precauciones. Pero, claro, una ambulancia sí que nos iría muy bien. Uh-huh. Yo siempre digo, no pedimos una ambulancia de alta gama ni de resucitación avanzada. Es una ambulancia simplemente de transporte. Puede ser un vehículo obsoleto que una compañía de ambulancias pues esté a punto de dar de baja, o que vayan a cederla o que vayan a enviarla al desguace, simplemente. Uh-huh. O también puede ser una furgoneta, también en una situación precaria. Únicamente pedimos que haya pasado la ITV, porque sí. Si no nos pondríamos problemas. Y nosotros tenemos la capacidad de tunear una furgoneta y convertirla en ambulancia. Eso no tengo ningún problema en hacerlo.
Bueno, pues nada, desde aquí, desde la radio, vamos a hacer un llamamiento a quien tenga una ambulancia que nos la haga saber para hacerla llegar a esta organización Hope and Progress del doctor Bardají. Los quirófanos allí, entiendo, doctor, tienen que ser muy distintos a los quirófanos de aquí, ¿no? Allá, decía usted, no tenemos ni siquiera luz como para tener, yo qué sé, hasta un aparato de rayos X. Nada.
Bueno, efectivamente, no hay nada. Entonces, llamamos quirófano, bueno, a lo más precario, que son cuatro paredes y un tejado que es de chapa de zinc o chapa de aluminio, que es lo más barato que hay allí para construir una unidad de este tipo. Nosotros hemos hecho alguna unidad de estas. Uh-huh. Y últimamente hemos tenido la posibilidad de actuar en centros de salud muy básicos, pero que ya la obra está hecha, incluso tienen electricidad. No hay agua corriente, eso es muy difícil de conseguir, pero suele haber pozo. Y en estas unidades o estructuras tan básicas, conseguimos que en el periodo que estamos allí nos dejen todo el espacio que necesitamos, porque no es solamente una estancia, tenemos que tener una sala de prequirúrgica donde se reciben los niños, se les pesa, se les explora, uh-huh. Se les pone un brazalete con su identificación, la patología, si de qué lado es, por ejemplo, si tiene lateralidad, y luego el niño ya pasaría al quirófano. En el quirófano es una dependencia un poquito mayor y allí ponemos dos mesas de quirófano, que son dos camillas, no son mesas articulables como las de aquí. Y entonces operamos dos niños a la vez, por lo cual tenemos que tener dos equipos previstos para operar a la vez. Y después el paciente pasa a otra sala, que es la sala de supervisión o unidad de reanimación tipo 1, donde el niño está monitorizado, tenemos personal nuestro y a veces autóctono que nos ayuda, que pueden monitorizar al niño y supervisarlo, y luego pasan a otra sala donde ya es la unidad que se llama URPA tipo 2, unidad de reanimación postanestésica, donde ya los vestimos, les damos una merienda o les damos un zumo, juegan con nosotros, uh-huh. Hacen dibujos y entonces ya están preparados para irse.
El posoperatorio. Un posoperatorio muy rápido, además, por lo que vemos, claro. ¿Cómo es esa relación con los pacientes e incluso también diría con las familias? ¿Cómo les reciben a ustedes?
Bueno, actuamos en dos países fundamentalmente, que son Gambia y Senegal. En Gambia el idioma oficial es el inglés, que lo habla casi toda la población. Uh-huh. Y en Senegal el idioma oficial es el francés, que también lo habla casi toda la población. Sin embargo, hay muchos dialectos locales que a veces son comunes, ¿no? Habría pequeños modismos, ¿no? Por ejemplo, el euskera que puede hablar usted, pues sí, no es el mismo que se habla, uh-huh, pues en Iparralde, uh-huh, por poner un ejemplo, ¿no? Pero se entienden. Entonces, nosotros hacemos interlocución con ellos en inglés o en francés. Luego tenemos, hemos editado unos pequeños manuales. Esto lo ha hecho un miembro del grupo, que además es ilustrador, además de ser cirujano, ilustra muy bien. Y ha hecho un pequeño manual donde, con viñetas, explicamos a las familias lo que va a suceder, ¿no? Por ejemplo, vemos cómo llega el niño al hospital, allí lo vamos a desnudar, le vamos a poner la pulsera, lo vamos a pesar, luego va a entrar al quirófano y lo representamos como una aventura, ¿no? Vemos que el niño, uh-huh, se duerme y está jugando a fútbol, a lo mejor en sus sueños. Y luego muchas veces podemos contar con algún cooperante local que nos tiene confianza después de muchos años y entonces está a nuestro lado pasando visita y él puede aclarar alguna duda porque a lo mejor pues la familia no ha ido a la escuela y no conoce, uh-huh, ningún tipo de idioma más que un dialecto poco frecuente. Esto nos pasa a veces. Y luego, para dar las instrucciones finales, también tenemos unos modelos ya redactados en varios idiomas. Y también con pictogramas, es, uh-huh, decir, ahí ponemos cuándo se pueden lavar, pues se ve un niño con un jabón haciendo espuma, uh-huh, pero en forma de viñeta, como dibujos animados, es bastante divertido de ver.
Uh-huh. Usted ha dicho una palabra, confianza, ganarse la confianza, por ejemplo, de esas familias, eso es fundamental para que les confíen también a esos niños en una operación.
Sí, a ver, la confianza es necesaria no solamente allí, sino también aquí, en, uh-huh, el primer mundo, sí, por llamarlo de alguna manera. Nosotros vemos que muchas veces el acceso a una información desmedida, a veces sesgada, produce confusiones. Y hoy ya estamos viendo que incluso en África hay acceso a Google, hay acceso a Yahoo, y luego también tenemos una espada de Damocles que son las creencias ancestrales. Uh-huh. Allí hay pues unas medicinas tradicionales a base de remedios vegetales, ¿no? Hay muchas veces uno va por la selva y ve señoras mayores que están ahí en cuclillas y están cogiendo hierbas, ¿no? Estas hierbas, pues, tienen unos efectos medicinales, según ellas, y curan bastantes cosas. Bueno, la gran suerte es que lo que no se cura tiene que ser operado. Entonces es cuando ya tiran la toalla y vienen a nosotros. Claro, uh-huh, la confianza se la gana uno, pues, a base de años. Es frecuente, como son familias prolíficas, muchos tienen la misma patología, entonces un año operamos a un hermano, sí, al año siguiente aparece la señora con otro hermano, ¿no? Ya lo saben todo porque ya al hermano lo vieron. Luego las leporinos hemos operado pues varias familias porque hay un carácter multifactorial pero congénito también. En fin, la confianza es difícil pero no es imposible ganársela. Uh-huh.
Lo que aquí nos parece imprescindible, ya no solamente a la hora de operar o de entrar en un quirófano, sino a la hora de vivir, ¿allí es absolutamente accesorio?
Bueno, la entrada a un quirófano tiene una simbología, ¿no? Hay que explicar muy bien qué significa. Vamos a poner al niño en coma, sí, en coma, y que luego va a ser reversible. Entonces, esto hay que explicárselo a la familia, al niño. El niño lo que más le preocupa es si le va a hacer daño. Igual que al niño de aquí. Entonces le explicamos, mira, no, tenemos todos los recursos para que no tengas ningún dolor, ni durante la operación ni después, ¿eh? Porque uno de los detalles que cuidamos más los cirujanos infantiles, por eso operamos niños, es que el niño no tenga ningún dolor. O sea, el niño no puede sufrir. Hoy en día es inaceptable. Y de hecho se cumple, porque por esa razón todos los niños se van a su casa. Es muy raro, uh-huh, el niño que tenemos que hospitalizar. Eso, a lo mejor hay uno en cada misión.
Uh-huh. ¿Y el dolor, la enfermedad, o diría que incluso la muerte, se vive también de la misma manera que aquí?
No, la muerte, vamos a ver, estos países tienen una mortalidad muy elevada y la esperanza de vida es muy baja. Hablamos del orden de los 65 años en las señoras y los 62 en los hombres. Uh-huh. De manera que uno que sobrepase esta edad, pues ya es un anciano. Entonces, al mismo tiempo, la población es muy joven, porque más del 50% de la población de esta zona, que es el África subsahariana del oeste, más de la mitad de la población tienen entre 18 y 25 años, y el resto son menores de 18. Dicho esto, se comprende que la mortalidad es muy alta, porque no hay la tercera edad, como tenemos aquí, ni la cuarta edad. Entonces, la muerte se asume como algo natural, o sea, naces, vives y te mueres. Nadie se empecina en alargar la vida. Incluso la mortalidad infantil es muy alta, no solamente la neonatal, o sea, muchos mueren ya en el parto, pero es que en el primer año de vida hay una mortalidad muy elevada también, debido sobre todo a la desnutrición. Entonces, es frecuente una familia que tenga 6 hijos que sobrevivan solo 4, por ejemplo. El duelo por un hijo fallecido existe, pero puede durar un día, no más. Al día siguiente la vida sigue, las familias tienen resiliencia, más que la que tenemos aquí, evidentemente, sí. Y siguen, bueno, pues la madre sigue haciendo lo que hacía, que era recoger fruta en el bosque, y el padre hace lo que hacía, pues que era cortar leña y hacer carbón, por ejemplo.
¿Para cuándo, doctor, la próxima expedición solidaria?
Bueno, la próxima ya tenemos el equipo cerrado, tenemos ya las fechas, tenemos los vuelos. Vamos a salir el día 24 de septiembre del Barcelona y vamos a ir directamente a la capital de Senegal, que es Dakar, y vamos a estar allí hasta el día 3 de octubre, fecha en la cual vamos a volver.
Pues nada, que vaya muy bien esa expedición, que vaya muy bien ese viaje a África. Agradecerle su presencia y, lo dicho, hecho queda ese llamamiento por si alguno tiene por ahí una ambulancia para que se la haga llegar a esta ONG Hope and Progress, porque les hará mucho servicio, vamos a decirlo así, en ese lugar de destino, en ese Senegal. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Carlos Bardají. Él es cirujano, jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Universitario de Navarra, pero también fundador de esa ONG, Hope and Progress. Que vaya bien el verano. Eskerrik asko. Muchas gracias.
Eskerrik asko, arratsaldeon.
Agur.
Agur, agur. Musika ozen, gizonek txalo, ama etxean sartuta. Jaiakundena bihurtu liteke, kate astuna hauei lotuta. Kampoan notza dagoeneko, eguna itzali da. Ni bitartean ispiluari, parez pare begira. Ile askatu, gona altxatu, talo txazberantza tira. Nik zue berri ikusten zaitut baina arauak ala honen dira. Ine askatu, gona altxatu, talo txazberantzatira. Elkartu ikan bien ahote da, norberarekiko desira. Txea dirdirka, darama bularrean, bihotza utxik barrenak eze, haren begiak parean. Ez dakinola maitatu behar den, lotura baten izenean. Bihotza utxik barrenak eze, haren begiak parean. Bere burua maitatzen sekula, erakutsi ez diotenean.